Ser podcast. A vivir que son dos días.
Reto adivinar dónde se ha ido a desayunar Lourdes Lancho algunos domingos por la mañana, y a quien le ha puesto un micrófono delante. Los domingos son días especiales para muchos oyentes, se toman la vida con más calma y eso es lo que queremos compartir, además de un primer café. Y en este caso tengo que decir que me da una envidia enorme imaginar lo que puede estar viendo, lo que puede estar acompañando ese café, porque sin exagerar diría, Lourdes, que estás en uno de los mejores sitios del mundo donde sentarse en una mesa, ¿no?
Bueno, sentarse a comer o quedarse a dormir, porque este sería como el espectáculo total, la unión total de la gastronomía, la hostelería, la arquitectura, el interiorismo. Es como un festival de sensaciones desde el momento en el que entras. Estamos en lo alto de una montaña, es una antigua fortaleza. Te flanquea el camino de entrada unos arbustos de romero, perfectamente cuidados, toda la vegetación es vegetación mediterránea, perfectamente cuidada, y estamos en una terraza, porque fíjate, si estamos en lo alto de una montaña, que tenemos problemas para conectar, a pesar de que el sistema en el interior de este hotel es muy moderno, aquí fuera tenemos problemas de cobertura, pero es que merece la pena este espectáculo de ver todas las comarcas de Girona en 360 grados. Yo ahora mismo estoy aquí con este señor y me apetece preguntarle, de niño, cuando chutaba la pelota en la calle o cuando estaba haciendo los deberes al lado de los fogones del restaurante de su madre, ¿se imaginaba que estaría mirando de todo esto es mío, todo esto me pertenece?
No, en absoluto, en absoluto. No. Los inicios, como bien dices, son humildes, de trabajo, de vivir, de nacer y crecer en un bar de barrio, y se ha ido forjando poco a poco un camino bonito, compartido con mis hermanos y con mi familia, que nos ha llevado a lugares totalmente inesperados desde ese inicio, claro.
¿Y qué era el desayuno de domingo en vuestra casa? Que era un desayuno de fiesta.
Bueno, tostadas, ¿no? Tostadas de pan de payés con tomate, aceite de oliva, embutidos, quesos, algo no tan fruta, algo no tan distinto a lo que seguimos
y a lo que tengo
tomando hoy y lo que tenemos encima de la mesa.
Javier, es que eso es lo que hay encima de la mesa, unas tostadas de pan con tomate, jamón, esto es longaniza, ¿no? Es un tipo de salchichón.
Sí, son embutidos de Can Romegós, de una carnicería que está en el Mercat del Lleó en Girona y que hace unos embutidos fantásticos.
Todo de proximidad, como
pues no quiero ni imaginar cuál es la calidad del pan, del tomate, del jamón, del plato, del tenedor, de todo lo que hay ahí, Lourdes. Y a tu invitado, a mí me gustaría preguntarle, como en la película Ratatouille, si hay algún sabor que a ti, personalmente, ya has mencionado antes a tu madre, un sabor que te recuerda a tu infancia.
Bueno, probablemente el de los canelones que sigue haciendo mi madre todavía y que forman parte de nuestro ideario y de nuestra memoria culinaria, y que están presentes también en el inicio del menú que servimos actualmente en nuestro restaurante, en una pequeña muestra, pero que es como un billete que te permite viajar al pasado y a un momento determinado de tu vida, ¿no?
Yo decía que esto es más que un hotel, aquí hay dos restaurantes,
¿sí?
Joan, hay también una destilería, uh-huh, hay una bodega fantástica, uh-huh, una sala de exposiciones donde explicáis, sí, vuestro proceso, sí, y también en Girona, yo creo que puedes atravesar Girona de un negocio vuestro a otro, ¿no? Sin pisar tanto, el suelo.
No tanto, pero sí que hay un pequeño ecosistema de pequeños modelos de negocio que capitanea gente, de nuestra nuestra familia, de nuestro equipo, y que han hecho que el restaurante gastronómico sea más sólido. El éxito de un restaurante, sobre todo de este tipo, restaurantes gastronómicos, el éxito es que estén llenos, que trabajen y luego que tengan longevidad, que puedan trabajar durante mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que ya lo habrán adivinado los oyentes. Hoy estamos desayunando con el mayor de los hermanos Roca, el cocinero Joan Roca, que nos abre la puerta del Hotel Spirit Roca, en esa ubicación privilegiada que describía Lourdes. Es el fundador del Seller de Can Roca, 3 estrellas Michelin, 2 veces elegido como el mejor restaurante del mundo, y él mismo ha sido nombrado como mejor cocinero. Lo primero, Joan, mil gracias por desayunar con nosotros.
Un placer, bienvenidos.
Claro, ese castillo se ha convertido en un símbolo de vuestro proyecto, porque además del hotel, como decíais, tenéis un restaurante, una bodega, la sala de exposiciones, una destilería, puedes dormir, desayunar, emborracharte, volver a dormir, volver a comer, ¿no? Todo.
Bañarte en una piscina, claro. Sí,
oye,
sí.
He visto, me he mandado por WhatsApp, Lourdes, una fotografía de la sala en la que estabais, y había una foto marcada muy chiquitita, que estabais los tres con alguien. No veo bien quién es, pero intuyo quién es la persona que está en la foto, ¿no?
Sí, es nuestra madre. De hecho, este espacio se llama Restaurante Fontané. Fontané es el apellido de nuestra madre, nuestro segundo apellido. Somos Roca Fontané. Y era una forma de homenajear a nuestra madre, también a la cocina tradicional catalana, en el lugar más bello de todos los lugares que regentamos como grupo, digamos, de restauración. Es precisamente la parte más alta de todo este complejo, la más bonita, la que tiene las mejores vistas, y por lo tanto es un sentido homenaje a la madre, pero también a todas las madres y a esa cocina tradicional catalana que más que nunca creo que conviene poner en valor, ¿no? Después de que el Seller de Can Roca haya tenido el recorrido que ha tenido, que ha partido de esa tradición y que la ha llevado a otra dimensión desde la innovación y desde la creatividad, hacer un homenaje a tus raíces creo que siempre es bonito e importante, ¿no?
Joan, ahora que hablas de valores, ¿no? Y tú siempre has puesto el valor en el trabajo en equipo, has conseguido hacer el equipo perfecto, ¿no? La triada de los Roca, que sois tú, Josep, Pitu, como sumiller, y a los postres está ese loco creativo maravilloso,
sí,
que es tu hermano Jordi, ¿no? El maestro repostero. Y siempre estás destacando el mérito de todo el equipo que trabaja con vosotros, ¿no? Y a mí me choca, porque en este mundo así de egos y de altos cocineros famosos y demás, se tiene la impresión de que no se puede ser buena persona y dirigir una cocina con estrellas Michelin, ¿no?
No,
porque es mucha presión.
Yo creo que está vinculado. La cocina, los valores precisamente de los que hablamos son de generosidad, de capacidad, de esfuerzo, de trabajo, por supuesto, pero sobre todo generosidad y hospitalidad como palabras clave. Y eso está muy vinculado a la cocina, al oficio, y evidentemente cuando esto se habla en el marco de una familia, toma todavía más fuerza, ¿no? Hablamos siempre en plural, y es así, porque estos somos 3 hermanos, como bien has comentado, pero también toda una familia que ahora ya la compone 320 empleados,
wow,
¿no? En el Seller de Can Roca, en esos diferentes modelos de negocio que tenemos en la ciudad, con lo cual, bueno, es una pequeña empresa comprometida con seguir ese camino, con seguir ofreciendo un servicio de calidad en los diferentes formatos, y seguir también comprometidos con la excelencia desde ese mástil que sigue siendo el Seller de Can Roca, en el que ya está una nueva generación, mi hijo, mi sobrino, y que eso hace entrever que, bueno, que hay un recorrido todavía por avanzar.
En este país, además de envidiosos que somos, Joan, tiene mérito que hayas conseguido juntar a los 20 mejores chefs de España, que eran más de 70 estrellas Michelin, y que todos hablen bien de ti. Ocurre en ese documental de Dani García, uno de los nuestros.
Sí.
Es gracioso porque si juntas a los 20 mejores o más escuchados periodistas de España, no llegan a los postres, primero llegan a las manos. Vosotros, en cambio, es que os lleváis bien.
Sí, yo creo que es una característica que conviene resaltar. Hay buena sintonía en la cocina española desde hace años. Esto no es nuevo. creo que hemos sabido entender lo importante que era ir juntos. Esa idea precisamente de generosidad, de capacidad de compartir, de respeto, de admiración también, porque es un trabajo, sigue siendo un trabajo duro, aunque mejor que hace unos años. Las condiciones laborales obviamente han cambiado, la percepción social también ha mejorado y eso hace pues que, en fin, afortunadamente muchos jóvenes quieran dedicarse a la cocina. Pero también esa imagen que proyectamos de ir juntos, de saber que juntos somos mejores, que juntos ponemos al país como destino turístico, gastronómico, y eso nos beneficia a todos, ¿no?
Otra cosa bonita de vuestra historia es el respeto a vuestros orígenes, ¿no? A vuestra familia, ya lo has dicho, lo has mencionado, ¿no? Tu madre siempre presente. El Celler de Can Roca, recordemos que ha sido dos veces elegido como mejor restaurante del mundo, se sigue manteniendo en una zona de Girona que está a pocos metros de ese restaurante Can Roca, ¿no? Sí. Que todavía funciona como sitio de comidas, de
sí,
menú, ¿no?
Es exactamente, es el origen, es Can Roca. Seguimos sirviendo un menú del día. Está en un bar de barrio, que es donde nacimos, sí, donde crecimos y donde establecimos el Celler de Can Roca, apenas a 100 metros de distancia.
¿Y los trabajadores del Celler siguen caminando esos metros para
nosotros,
ir a comer?
Nosotros, los tres hermanos y todo nuestro equipo, vamos cada día a comer a Can Roca. Eso nos mantiene arraigados, nos mantiene con las raíces muy presentes y nuestros orígenes también muy presentes. Y viene muy bien cuando dicen que eres el mejor restaurante del mundo, recorrer ese camino y vestirte de normalidad, de realidad, ¿no? Y vivir esto de una manera más tranquila. Sí.
Eso te iba a decir, jugando con el apellido, ¿no? Mantener los pies bien fijados en el suelo.
Estaba pensando, ¿ninguno de vosotros tuvo una adolescencia rebelde y le dijo a vuestra madre, mamá, quiero ser, yo qué sé, periodista o algo?
No. Yo fui el mayor y el primero en elegir, ¿no? Yo elegí ser cocinero, de hecho lo hice de muy pequeñito, según cuenta nuestra madre. Luego Josep se incorporó más tarde y Jordi, que no sabía muy bien dónde ponerse, estuvo ahí dando vueltas de un lado a otro, de la cocina a la sala, y al final se enamoró del mundo de los postres y resultó ser un genio, que ni Pitu ni yo sabíamos que lo teníamos tan cerca, ¿no? Y que últimamente lo está mostrando con todo su esplendor, ¿no? Es un personaje ultra sensible, maravilloso, creativo, genial, que hace que todo ese camino sea divertido, sea ameno y sigamos manteniendo viva la pasión por lo que hacemos, ¿no?
Y sigue manteniendo viva también la pasión por lo que hace tu madre Montserrat, que sigue pululando por allí.
Sí,
la
sí,
ves por Can Roca, por el.
Sí,
por el
mi madre, sí, están. Mi madre, nuestros padres están muy contentos de vernos juntos, más allá de los reconocimientos, que todavía no los entienden muy bien. Lo que les hace felices es ver que seguimos juntos, que nos llevamos bien, que trabajamos, que tenemos gente en el restaurante. Mi padre sigue preguntándome muy a menudo, ¿teniu gent al celler?
Ella,
el celler está lleno con 11 meses de antelación, pero todavía sigue dudando de que esté lleno y cada día me lo suele preguntar. Pero bueno, en cualquier caso es una historia bonita de compromiso, de trabajo y de una familia que sigue comprometida con esos valores a los que nos referíamos, ¿no?
Claro, tenéis 40 años de historia, 30 que los tres hermanos estáis implicados en este proyecto, en las escuelas de negocios y de empresa se enseña ahora, que es el dogma del capitalismo, que o creces o mueres, es crecer o morir, crecer o morir. Vosotros sé que tenéis ahora un proyecto en Escocia, y la idea, ¿cuál es? ¿Ampliar, seguir o parar?
Bueno, lo dirán nuestro hijo, nuestro sobrino, las siguientes generaciones dirán el camino que debemos seguir. Nosotros hemos crecido de manera orgánica, natural, sin forzar nada. No era nuestra ambición ese crecimiento que se explica precisamente en las escuelas de negocio, sino que todo ha ido viniendo de una manera muy natural y han ido apareciendo proyectos en la medida en que gente de nuestro equipo ha querido crecer. Hemos crecido con ellos, hemos dado oportunidades a gente con talento que tenemos en casa, y ese ha sido nuestro crecimiento. Ya digo, no ha sido tanto una estrategia fijada, sino esa forma natural de ir avanzando, de ir dando rienda suelta a ideas, a ideas que vienen de nosotros tres, de Jordi, últimamente sobre todo en el proyecto Rocambolés, Casa Cacao, ¿no? Quiero hacer chocolate, quiero hacer muy buen chocolate, y hemos acabado montando una fábrica de chocolate. Quiero hacer helados y venderlos a pie de calle, hemos acabado montando una cadena de heladerías, pero la idea inicial era, quiero que mis helados, que los clientes del sello se los quieren llevar, los puedan comprar en una pequeña tienda en el centro de Girona. Y así, de esa forma, hemos ido creciendo de una manera muy, muy natural y muy orgánica, como decían.
Joan, estaba pensando que hace un par de semanas Emmanuel Macron se reunió en el Elíseo con restauradores franceses que le trasladaron una preocupación, que era la posibilidad de que desaparecieran poco a poco los restaurantes clásicos de comida francesa. Yo no sé qué opinas tú del futuro, porque hay grandes ideas muy pesimistas, ¿no? Por ejemplo, también se dice que van a desaparecer las cocinas de las casas, porque ya casi nadie guisa. A lo mejor la cocina de nuestra infancia va a ser la que se pide a domicilio.
Bueno, sí, nos preocupa, ciertamente, en tanto que somos cocineros y esto nos toca muy, muy dentro. Es cierto que se visualiza un futuro en el que en fin, la industria alimentaria va a cocinar para nosotros, y esto no me parece ni bueno ni sano, ¿no? Creo que nos debemos rebelar contra eso. Creo que tenemos la oportunidad de enseñar cocina en las cocinas a los niños, a las niñas, a enseñarles a no solo a cocinar, sino a comprender los productos, la estacionalidad, lo que tienen cerca, los productos que se producen cerca de donde viven, aprender a cocinarlos, aprender su valor nutricional, aprender esas recetas tradicionales y dar tiempo al aprendizaje y poner en valor el tiempo que hay que pasar en una cocina para mostrar afecto a la gente para la que cocinas. Creo que sería un error empezar a construir casas sin cocinas. Yo me rebelo contra esto. Tenemos herramientas para poder hacerlo. Enseñar cocina en las escuelas sería un primer paso importantísimo, y podríamos mostrar al mundo un camino, un ejemplo para preservar la cultura, la memoria, la cocina y también la salud, porque de eso también va, de salud.
Sería como crear casas sin corazón, ¿no?
Claro, sin corazón, sin conexión, porque imaginaros, ¿no?, las casas donde la gente está comiendo en cualquier rincón de la casa con un iPad delante y comiendo cualquier cosa que han comprado ya preparada. Eso está pasando y eso creo que no es bueno, ¿no? Deberíamos revertir esta situación.
Antes, para preparar esta entrevista, me he estado documentando. Obviamente he llamado a Carlos Cano, de Gastro en la SER, sí, que es el que para mí más controla, y me ha dicho, dice, pregúntale que es que es tan buen tío, es tan perfecto, que me gustaría imaginármelo cometiendo alguna aberración gastronómica un domingo por la tarde tirado en el sofá de su casa con su familia. Cuéntanos una maldad, por favor. Sí, cuéntanos una maldad.
No, la verdad es que no hay nada que contar. No hace mucho, de hecho, me gustaba comer frankfurts, ¿no?, perritos calientes, que es una cosa que desde este punto de vista, digamos, nutricional, es ciertamente una verdad. Afortunadamente esto ya lo he desterrado de mi dieta, pero sí, era un fan de los frankfurts.
Ahora podemos comer un bikini, ¿no?, porque también
tenéis un bikini. Está bien. Sí. Tenemos una pequeña bikinería también, exactamente lo que Jordi, bueno, ¿y por qué no montamos un sitio donde podamos hacer bikinis y la gente se los pueda comer por la calle? Pues eso también está en marcha en el centro de Girona.
No hay idea desaprovechada. Oye, que te agradezco muchísimo, Joan, que nos hayas abierto las puertas de este Esperit Roca en ese lugar, que es un privilegio visitar. Espero que consigas echar a Lourdes. Creo que quiere negociar contigo. Tú le dejas una habitación allí, bueno, permanente, y ella te hace un podcast o un programa.
Nos han ido trayendo, Javier, lo que he descrito al principio, nos han ido trayendo cosas. Esto que nos han puesto.
Esto es un huevo Villeroy, es un huevo envuelto de una bechamel, luego empanada y luego empanado y luego frito. Es un huevo cocinado a baja temperatura, con lo cual ahora cuando lo abramos la yema estará líquida, estará caliente. Es un huevo que servimos aquí en el hotel también y que está muy rico y bueno, forma parte del desayuno.
Pues ya sabes que no me voy a ir, ¿verdad, Javier? No vuelvo.
Pues te esperamos, Javier, cuando quieras, es tu casa.
Que duro es el periodismo, Lourdes. Un abrazo, Joan. Cuídate mucho.
Un abrazo. Hasta
un beso,
pronto.
Chao. And are you holding on so tight?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.